Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Dictan prisión preventiva contra el alcalde de Teuchitlán, Jalisco, detenido el día sábado por tener vínculos con el crimen organizado. El Consejo Nacional de Morena aprueba medidas contra el nepotismo y asume un decálogo de ética y austeridad para toda su militancia. Sobre la promoción adelantada, al final se eliminaron las reglas para prohibir campañas adelantadas. Morena corregirá errores de la reforma al Poder Judicial que hacen contradictoria la designación del presidente de la Suprema Corte. La Cámara de Diputados impugna al menos 26 registros de candidatos a un cargo en el Poder Judicial por tener presuntos vínculos con el crimen organizado. Renuncia el director general del Metro ante las presiones de la presidencia para concluir para agosto los trabajos de la rehabilitación de la línea 1. Y el presidente Donald Trump acusa a la presidenta de México de tenerle miedo a los cárteles de la droga, pese a haberle ofrecido la intervención del ejército de su país a nuestro territorio para combatirlos.
Radar 99.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Radar 99, arrancando a las 7:03 de la mañana. A nombre de nuestro compañero Mario Campos, que no nos acompañará el día de hoy, estamos en la alineación de lunes, arrancando semana, prácticamente arrancando el mes, con el buen Diego Calderón, a quien saludo con mucho gusto. Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Pues sí, arrancando aquí con el lindo mes de mayo, uno de mis meses favoritos, y hoy tenemos una agenda movida, bastante internacional. Desde China, Estados Unidos y Pakistán, ¿cómo lo ves tú?
Así es, bastante muy metidos en el plano internacional. A nosotros nos gusta siempre darle una perspectiva global y de cómo esto puede tener impacto en nuestro país o cómo se van haciendo estos movimientos geopolíticos ahora con las nuevas tipos de guerras. Ya no necesariamente son guerras armadas, ya son guerras comerciales, que eso es algo de lo que estaremos platicando y tocando temas más adelante. Y bien apuntabas, el mes de mayo es un mes muy bonito, el mes donde se celebra el Día de las Madres, el Día del Maestro. El día de hoy se conmemora la Batalla de Puebla, donde México gana a los franceses. Y de esto estaremos hablando también con Eunice Rendón, ella es coordinadora de la Agenda Migrante, para escucharla sobre el nuevo titular de migración, el exgobernador de Puebla, Salomón, Sergio Salomón, quien es ahora el nuevo titular, asumirá pues en medio de las presiones de lo que estamos viendo con Donald Trump en temas migratorios y de estrategia de seguridad hacia en ambos países, esta agenda bilateral. Tendremos obviamente información del resumen de las 7, las portadas, qué es lo que traen, porque hay mucho de qué hablar ahora. Morena celebró su Consejo Nacional el día de ayer, donde interesante porque hacen un decálogo con varias propuestas, donde muchas de ellas van enfocadas a terminar lo que en muchos casos se les señala, como es mantener estos una vida pues que no va acorde a la austeridad, vuelos que no son comerciales, ya sea pilotos privados, en aviones de primera clase, también tener guaruras o camionetas blindadas, en fin, de todo esto estaremos hablando y sobre todo también temas importantes como el nepotismo o promociones adelantadas. También tendremos información con Juan Luis Hernández Avendaño, él es rector de la Ibero Torreón, sobre lo que ya se viene en dos días, el cónclave, qué es lo que se va a esperar, cuáles son los escenarios y su análisis. Y Aribel Contreras, bien apuntabas, Diego, el tema de India y Pakistán, ¿no? Que ha ido aumentando la escalada entre ambos países.
Sí, está aumentando la escalada bélica en estos dos países. El tablero geopolítico se sigue moviendo en los rincones, pues que luego no están tan cubiertos en el mundo. El problema de India y Pakistán tiene sus orígenes desde la independencia de India, del mando de los británicos, y pues estas tensiones van creciendo y siguen teniendo relevancia en nuestro siglo XXI, y pues de todo esto estaremos hablando el día de hoy.
Correcto. ¿Cuáles son las vías de contacto para que la gente se ponga en comunicación con nosotros?
Lo que sí, nos pueden escribir a nuestro Twitter, que es @ibero99fm, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp por el 55 529 25 99, y a ti, ¿cómo te pueden encontrar, querido Oscar?
A mí en X me pueden escribir o encontrar como @oscar_reima, y a ti.
A mí me pueden encontrar como @yosoyicarus.
Perfecto, ya saben que a partir de este momento están abiertas las líneas, échenos un mensajito, un audio, lo que quieran compartirnos, nosotros lo leeremos con mucho gusto. Por lo tanto, nosotros nos vamos con más información.
Estas son las noticias.
Y arrancamos con la información esta mañana. Les platicamos que el fin de semana fue detenido el alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Asencio Murgia Santiago, por su presunta vinculación con el campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que fue hallado en el rancho Izaguirre. Durante su audiencia inicial se le acusó de tener vínculos con el crimen organizado y obstrucción de la justicia. Un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, en lo que se confirma su vinculación a proceso. José Asencio Murgia Santiago estaba en el cargo actual de alcalde desde el año 2021, en su segundo periodo tras ser postulado y reelecto bajo la bandera del Partido de Movimiento Ciudadano.
La Cámara de Diputados y el Senado impugnaron este domingo 26 candidaturas a la elección judicial, algunas de ellas porque los postulados no gozan con buena reputación o están vinculados a investigaciones penales vigentes por delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Los informes presentados acreditan la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas, se informó.
Y tal como lo adelantábamos, el Consejo Nacional de Morena aprobó por unanimidad las reglas para quienes aspiren a un cargo de elección popular dentro de ese partido, entre de las que destacan la prohibición de los actos anticipados de campaña y el nepotismo. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será la que vigilará que los militantes cumplan con los lineamientos y tendrá la facultad de investigarlos y emitirles sanciones, las cuales podrían ir desde la pérdida de candidaturas hasta la expulsión del partido. También se establecieron 5 ejes en sus lineamientos, de los que destacan la austeridad, por lo que se establece que integrantes de ese partido no podrán hacer viajes aéreos en primera clase o utilizar aviones privados sin importar el origen de los recursos. Tampoco podrán usar automóviles blindados, seguridad privada o personal de apoyo excesivo, salvo en casos donde haya razones específicas.
Y en el marco de este Consejo Nacional de Morena, se leyó ante los militantes del partido Guinda la carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tal y como había anticipado en la misiva, la mandataria pide a los integrantes de su partido a mantener los principios éticos de su movimiento. Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, fue la que leyó íntegro el texto y esto es un fragmento.
La organización es para la transformación. La fuerza de Morena es la organización desde abajo. Sus comités de base, su contacto permanente con el pueblo, como lo sabemos hacer, casa por casa, entregando el periódico Regeneración.
Además, la presidenta Sheinbaum Pardo pidió que para la elección de 2027 haya reglas claras y se cumpla con las leyes electorales. Recordemos que la mejor campaña es la de ras de tierra, la que se hace casa por casa, la que convence, no la que usa más recursos económicos, sino la más cercana al pueblo, enfatizó la presidenta.
Bueno, y a pesar de la carta, durante el Consejo General de Morena, la secretaria general del partido, Carolina Rangel, eliminó de sus resolutivos este fin de semana el artículo segundo transitorio que prohibía los actos anticipados de campaña. Ahora la única referencia sobre el proselitismo anticipado que quedó es el llamado a no usar recursos públicos o privados para promover la imagen.
En información de esta capital, Guillermo Calderón presentó su renuncia a la titularidad del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, la cual será efectiva a partir de este lunes. Calderón Aguilera envió una carta a la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, en donde le notifica su renuncia con carácter irrevocable y donde también deja en claro que no guarda desacuerdo alguno con la administración. Guillermo Calderón asumió como titular del Metro CDMX en junio de 2021, cuando Claudia Sheinbaum Pardo se desempeñaba como jefa de gobierno y deja el cargo en medio de presiones para concluir con la rehabilitación de la Línea 1 y las denuncias de pinchazos en el sistema de transporte.
Y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados corregirá mediante una nueva iniciativa, una contradicción que existe en el texto de la reforma al Poder Judicial y que tiene que ver con la designación del presidente de la Suprema Corte. Y es que dentro de la premura para aprobar la reforma se mantuvo el artículo 94, que dice que el presidente de la Suprema Corte será quien haya recibido más votos, pero quedó vigente el mecanismo actual que prevé en otro artículo que la presidencia será rotativa por 4 años y que se designará por mayoría de votos de sus 11 integrantes. Lo explicó así el coordinador Ricardo Monreal. Escuchemos.
Por eso, con una reforma a la Constitución aclarando eso, se va a hacer. Se está viendo, se está haciendo eso. Se está en estudio ahorita, Enrique. Estamos viéndolo en un grupo de trabajo. Porque...
También les contamos que la población migratoria que se aloja en albergues en la frontera sur de México ha disminuido hasta el 90% debido al endurecimiento de las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con deportaciones masivas durante su mandato, señalaron encargados de esos centros.
Y en información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó el día de ayer durante su regreso a Washington en el avión presidencial que propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le permitiera el ingreso del ejército norteamericano para combatir a los cárteles de la droga, pero que ella se negó, dice que le tiene mucho miedo a los cárteles de la droga. Escuchemos. Dijo el presidente Donald Trump, creo que es una mujer encantadora. La presidenta de México es una mujer encantadora que le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad.
Y ello, la presidenta Sheinbaum respondió desde un meeting que encabezó en el Estado de México. Respondió al mandatario estadounidense, escuchemos.
Dijo, ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende.
Y en otros temas, en Ciudad del Vaticano se ofreció este domingo la última misa de las novenidiales, periodo de 9 días de luto en memoria del difunto Papa Francisco, mientras los cardenales se preparan para buscar a su próximo sucesor en el cónclave, que es a partir del próximo miércoles.
Crack 90.9.
Y ahora vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás este día de hoy?
¿Cómo estás, querido Oscar? Y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ya tenemos al primer equipo semifinalista en el Clausura 2025 de la Liga MX Femenil. Ayer en el Estadio de Ciudad de los Deportes, con una absoluta fiesta local, el América derrotó 2-0 a las Chivas y tras empatar 2-2 en el duelo de ida, las Águilas están instaladas en la gran final del fútbol mexicano femenil, mientras que hoy sabremos quién acompañará a este conjunto. Monterrey llega con una ventaja de 1-0 al Estadio Hidalgo a las 7:00 p.m. para este partido, donde bueno, pues las Tuzas con la victoria estarán instaladas en la siguiente etapa, y bueno, pues Monterrey a cuidar el empate o sacar este triunfo y definir esta final entre dos cuadros que ya saben lo que es disputar la serie definitiva del fútbol mexicano. Pachuca, que todavía está en la búsqueda de ese primer campeonato femenil, y bueno, Rayadas acercarse un poco más a sus máximos rivales Tigres.
Pues muchas gracias, querido Omar. Nos vamos a escuchar más adelante en el Aros y Tendidos para los detalles.
Seguro, ya nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, es un gusto traer las condiciones del tiempo para el Valle de México. Por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente templado a fresco y frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en la Ciudad de México y el suroeste del Estado de México. Incremento en la nubosidad con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México oscilará entre 14 y 16 grados Celsius y la máxima entre 29 a 31 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados Celsius. El viento será del suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la región. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar, localizando ideas.
Gracias por la espera, ya estamos de vuelta en Radar 99. Parece que ahora sí ya está con nosotros Eunice Rendón. Eunice, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Te saluda Oscar Reyes y Diego Calderón. Y bueno, ya, qué bueno que pudimos restablecer la comunicación. Queríamos preguntarte sobre, ya veníamos hablando del contexto que se da entre el cambio de estafeta en el Instituto Nacional de Migración y ahora pues se da la llegada de Sergio Salomón con la salida de Francisco Garduño. ¿Cómo lo ven ustedes de la agenda migratoria, este cambio que ya era esperado desde hace meses atrás?
Bueno, pues como bien dices, este ya era un cambio que se preveía, que la doctora Claudia Sheinbaum ya lo había mencionado desde el inicio de su gobierno, más bien se tardó la transición. Uh-huh. Entiendo que eso también tiene pues un razonamiento por la coyuntura binacional, las amenazas de Donald Trump, la relación previa que ya había del Instituto Nacional y de Garduño con las autoridades estadounidenses. Y bueno, en vista de que pues los flujos están a la baja, ¿no? Históricamente no había habido este número de flujos pues tan bajo desde 1960. Entonces, pues creo que ya con esto, por decir, con las aguas más calmadas, al menos en este sentido, pues se da esta transición. Y me parece una oportunidad para el instituto que pues sí tiene varios pendientes, ¿no? O sea, en materia migratoria. Y que también muchos de esos pendientes y mejoras pues son difíciles muchas veces quizá realizar cuando tienes flujos muy importantes, sobre todo en parte de cuando hablamos de la migración irregular que pasa por o transita por nuestro país, porque hay que recordar también que el Instituto Nacional de Migración no solamente ve la migración irregular, sino que todas las entradas a México, claro. Me refiero también pues a la parte turística, a los diferentes puertos y vías para entrar a nuestro país. Entonces, bueno, la labor es mucho más grande, hay una parte también en este sentido de seguridad. Entonces, pues es una institución, creo, muy importante del Estado mexicano. Y entre los pendientes yo te diría, ¿no?, que está el realmente poner en marcha algunas políticas más integrales para esa visión humanitaria de la que tanto se ha hablado. Es muy claro. Importante que México pues transite de cierta forma del control y la reacción que ha tenido en gran parte el instituto en los últimos años, quizá a políticas más integrales. Solo que pues la coyuntura también es complicada porque hay una presión constante de Estados Unidos porque México casi que se dedique al control migratorio y no a otro tipo de políticas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que veamos también ya con estos flujos más bajos alguna intención y algunas políticas. Por ejemplo, algo muy puntual, recientemente no sé si vieron que la Ciudad de México está tratando, la Coordinación de Movilidad Humana, está tratando de trasladar a la gente que estaba en el campamento de Lavallejo casi por 2 años, migrantes, pues, más de 400 personas que viven ahí en las vías del tren, a un campamento. Y creo que parte del pendiente en esas acciones, por ejemplo, el instituto, sería quizá regularizar la situación de quienes llevan más de un año pues viviendo aquí, trabajando, porque trabajan, claro. Solamente que ellos les paguen la mitad que un mexicano, pues que viven en la calle porque no tienen papeles ni para rentar nada. Entonces me parece que el tema de la regularización migratoria de aquellos que han estado ya por largo tiempo en México es una de las tareas, que puede ser de manera temporal y renovable, pero creo que es una de las tareas. Otra, trabajar más de la mano con el sector privado. Hoy el Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que tiene 70,000 vacantes para migrantes mexicanos que retornen de Estados Unidos ante esta amenaza de deportación masiva. Creo que parte de esas vacantes también pudieran integrarse migrantes otra vez en colaboración con el Instituto. Protocolos de atención en las oficinas de representación, estaciones migratorias, muy claros, muy precisos, con temas de protección civil, con temas de trato humanitario, de trabajo con poblaciones vulnerables. Eso creo que también es parte de lo que se requiere. Y algunas reformas también legales para dar el énfasis en esta parte humanitaria.
Claro, sí, justo los retos y las atenciones que se tienen que dar tienen que ser, como bien lo mencionas, con una amplitud más global, no solo entre ambas fronteras, sino aquí en México también tenemos nuestros propios temas, con, como bien mencionabas, de los que ya tienen mucho tiempo aquí y no se han regularizado, y entendemos bastante bien cómo tendría que ser este enfoque. Y ahora preguntar al titular, Sergio Salomón, ¿cuál es el perfil, si lo tiene, si se acerca para hacer frente a todos estos retos y poder ir moviendo esta agenda migratoria que nos comentas con las políticas del mano que también busca la presidenta Claudia Sheinbaum?
Mira, me parece que si bien Sergio Salomón no ha tenido una experiencia previa en el tema particular migratorio, sí, pues como administrador, ¿no? Al ser un gobernador, pues administras todos los temas de una agenda gubernamental. Me parece que también él en los últimos meses también se ha dado la tarea pues, de ir ahora sí que mapeando, ¿no? Con quién a nosotros nos buscaron ya desde antes como agenda migrante, sé que han hecho pues, un trabajo previo y que bueno entra al menos lo que por ahora puedo decir porque pues no sé mucho cómo va a estar su gestión ni han dado todavía ningún comunicado o alguna postura al respecto de lo que hasta ahora sabemos y conocemos, pues yo creo que viene al menos con apertura, ¿no?, de escuchar a los grupos, de escuchar a los migrantes, de ir a territorio, ¿no?, de lo que yo he podido ver. Vimos en los primeros días, al menos en lo que vemos en redes, pues que estuvo visitando todas las oficinas, todas las áreas, el instituto es muy grande. Entonces también creo que es importante, pues ahora sí que entender toda la particular, pero lo más importante me parece que esto, que sea un perfil que trabaje en campo, que esté en el territorio, porque muchos de los retos del instituto ahí están, no en un escritorio, están en campo, está en ir, yo espero que los siguientes días también lo veamos ya en los estados, ¿no? Con la sociedad civil también de esos estados, no solamente con la Ciudad de México, que lo veamos también pues en los puntos de mayor afluencia. Creo que otro gran pendiente también es, nosotros como agenda migrante con el instituto llevamos 2 años participando en después del terrible hecho sucedido en Ciudad Juárez, en la transformación de estaciones migratorias. Hemos participado en la transformación de 15 de estas estaciones y esperamos que con Sergio Salomón se pueda seguir esta transformación, consolidar en la parte física y también nosotros hacemos algo que se llama migrarte, que es cambiar de forma colorida todos los espacios para que no parezcan cárceles. En Tapachula quitamos 36 puertas nada más ahí porque sí son lugares que fueron pensados en su momento con un razonamiento carcelario. Entonces, bueno, hay que terminar de transformar eso físicamente y con protocolos y con revisión también, pues ahora sí que de las acciones que se lleven a cabo, la capacitación de funcionarios y funcionarias y el control también en ciertos puntos para evitar corrupción, etcétera, es muy importante. Creo que hoy, de la mano de esta estrategia que hay el gobierno federal con la Agencia de Innovación Digital, me parece muy importante digitalizar el máximo de trámites porque justo ahí está la oportunidad de corrupción muchas veces. Entonces, eso creo que es otra pues, gran tarea y reto que tienen. Y bueno, pues vamos a ver en los siguientes días también qué es lo que pues él mismo pone sobre la mesa. Pero me parece que el perfil, al menos alguien que trata de conciliar, que trata de incluir y que está dispuesto también a escuchar.
Muy buenos días, Eunice. Te saluda Eunice, pues. Calderón. Y bueno, finalmente nada más preguntarte qué retos tiene el nuevo titular en materia de migración que se establece en México, o sea, esto es de la migración que no está nada más de tránsito para llegar a Estados Unidos.
Bueno, pues yo creo que ese va a ser el reto en los siguientes años, porque si bien ahorita los flujos son muy bajos, yo creo, la verdad, que en los siguientes años, más bien que en estos momentos se está reconfigurando el fenómeno migratorio nuevamente, como pasó también la antigua presidencia Donald Trump, y México para muchas personas va a ser considerado un país de destino más que de tránsito. Entonces sí vamos a ver eventualmente en los próximos meses y años un crecimiento en la población que no quiera transitar, sino quiera venir y quedarse en México. Por eso creo que es muy importante que haya una política integral que pueda, pues de manera inteligente y adecuada, pues, integrar a esas personas para que no terminemos con campamentos irregulares como estos que vimos en la Ciudad de México y en otros sitios del país, que sí generan dinámicas perversas, porque se contraponen los derechos de los vecinos con los migrantes, porque finalmente la gente no puede integrarse y entonces eso también de oportunidad a otro tipo de dinámicas. Entonces me parece muy importante trabajar en la política de integración migrante y en la política, ahora sí que, y ahí hay otra agencia que tiene que trabajar, que es la Comisión Mexicana para el Refugio, que la verdad desde que hubo el cambio con la nueva titular, yo de por sí tenía muchos retos la comisión, porque pues hay muchas solicitudes de refugio, pero siento que ahora, al menos con los grupos de sociedad civil, pues no ha tenido reuniones. Parte del problema de la colonia Vallejo justo es esa tardanza en los trámites, un trámite que por ley debe durar 3 meses, pues dura 1 año, ¿no? Entonces las oficinas cierran a las 2 de la tarde, hay 2 oficinas solamente en algunos en algunas partes de México. Entonces creo que ahí la que también requiere dar, que se le dé un impulso mayor y más agilidad, es la Comisión Mexicana para el Refugio. Creo que el trabajo en conjunto con el instituto va a ser muy importante, que puedan trabajar en equipo, porque también eso fue parte del problema pues del pasado, ¿no? Que no había una coordinación adecuada, sí. Y eso también pues frena ciertos procesos. Entonces yo creo que, y ahí otra vez, el sector privado va a ser muy importante para esa integración laboral, los bancos para abrir cuentas a las personas migrantes, porque aunque no lo crean, eso es una de las dificultades. Entonces que pueda haber el tema de las escuelas para niños y niñas. Entonces más bien el diseñar, generar, implementar una política para México como un país de destino, creo que puede ser uno de los grandes retos.
Pues de acuerdo, Nice, muchas gracias por este amplio análisis sobre la situación y lo que tendremos que esperar para los próximos años a lo largo de este sexenio, y estaremos mirándolo más de cerca con todo lo que vaya aconteciendo en estos meses.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, ella fue Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Pues ahí está con toda la información sobre la agenda y lo que viene en los próximos meses. 7:35, Diego, vámonos a echar un vistazo a lo que están a platicarles las primeras planas del día de hoy, lunes.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con el Reforma, que dice en su titular que tiene Claudia, bueno, retoma lo que dijo el presidente Donald Trump, no lo dijo el periódico Reforma. El presidente Donald Trump dijo que Claudia Sheinbaum Pardo tiene miedo a los cárteles y ofrece nuevamente enviar militares a México. Dice que ni siquiera puede pensar con claridad la presidenta debido al temor.
El Universal.
Y el Universal nos dice que Dos Bocas es 162% más cara y sigue en pruebas. Pemex reporta en Estados Unidos que la inversión llegó a 21 mil millones de dólares. El costo estimado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador era de 8 mil millones de dólares.
La Jornada.
La Jornada también retoma lo que dijo el presidente Donald Trump de que Sheinbaum rechaza tropas de Estados Unidos por miedo a los cárteles. Dice que si quisiera ayuda, sería un honor intervenir. Y pues debido a ese temor, que no puede pensar con claridad, lo declaró así el republicano a la prensa.
Milenio.
Claudia marca la ruta para evitar que Morena sea apéndice del poder. Alcalde revela carta de la presidenta. Nada de guaruras, ropa cara ni vuelos privados. Las campañas a ras de tierra, casa por casa.
Excelsior.
Justo el mismo tema trae Excelsior. Dice que Morena acata el llamado contra el nepotismo. Esto en su Consejo Nacional. Se acordó atenerse a la austeridad y no convertirse en un partido de Estado luego de que la presidenta haya escrito una carta donde pues se pide acabar con el nepotismo, llevar una vida austera, no aliarse con crimen organizado y evitar también descalificaciones entre sus militantes.
El Financiero.
Y el financiero nos dice que inquietan a CEOs falta de certeza y aranceles. Asumen los capitanes de 42 empresas en bolsa una postura cautelosa. Y también nos comparte aquí una gráfica en donde registra Sheinbaum aprobación de 81% en abril.
El economista.
Pemex define los esquemas para producir crudo asociado con la inversión privada. Preparan ya 17 proyectos para añadir 55 mil barriles de petróleo diarios.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice que 8 socios controlan conciertos en la CDMX. Agrupan 17 empresas que organizan y surten festivales como Vive Latino y Corona Capital.
Prensa Internacional.
El New York Times habla sobre que los hijos de Donald Trump tienen negocios en 3 continentes que están beneficiando directamente al presidente Donald Trump. Sus hijos pasaron las últimas 2 semanas viajando por todo el mundo y anunciando proyectos nuevos que implican miles de millones de dólares.
Y El País dice que el candidato ultra, George Simion, gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumania. El aspirante nacionalista, apadrinado por el euroescéptico Calin Gorgescu, vencedor en los comicios anulados de noviembre, obtiene un 41% de los votos.
Primeras planas y encabezados.
Y vámonos a pasar ahora ya de lleno al plano internacional con Adolfo Laborde. Él es analista internacional, a quien saludamos con mucho gusto. Óscar Reyes y Diego Calderón. Adolfo, muy buen día.
Óscar, Diego, muy buenos días. ¿Cómo están? Y gran semana para todos.
Gran semana también para ti y muchas gracias por acompañarnos en este espacio y platicar sobre un tema que nos gustaría poner sobre la mesa, que es, pues, China. En este gran conflicto que se ha venido dando ya con la guerra arancelaria declarada directamente de Estados Unidos hacia el mundo y hacia China, ¿cómo podría el país asiático expandir este mercado hacia América Latina para hacer frente a todas estas medidas? Queríamos un poco más de un análisis profundo y tocar base contigo.
Bueno, muchas gracias, Óscar, Diego. Pues ya lo ha hecho China desde hace algunos años, se ha convertido en el principal socio comercial de países como Brasil, Argentina. Está explorando seriamente infraestructura en Venezuela, acaba de construir un gran puerto cerca de Lima, de última generación, que le va a permitir tener el control, no solamente logístico, sino también en términos de infraestructura de Sudamérica, y también así otros países que están buscando integrarse a esta ruta alternativa. Estados Unidos dejó América Latina desde hace muchos años, se concentró en América del Norte, y hay otros procesos en América Latina que están viendo a China. Hay una reunión entre el CELAC y China, por ejemplo, donde se tocan temas. La diplomacia suave o pública de China en América Latina es muy agresiva. Hay muchos institutos confucios, hay un gran activismo, y lo vemos cada vez más con un tipo de estrategia cultural en donde vemos más películas, donde vemos más eventos de China. Algunos embajadores, tal es el caso que está en Colombia, es más agresivo, lanza una serie de llamados para hablar de un mundo multipolar, y lo está haciendo. ¿Qué puede hacer de aquí en adelante con la guerra comercial? Que esa es la pregunta que me hicieron. Yo doy el antecedente, pues lo está haciendo a través de estos acercamientos, a través de la invitación por medio de la diplomacia pública de una gran cantidad de nuevos estudiantes, de hombres de negocios, y anunció, no sé si se pueda concretar esto, pero anunció que podría establecer un mecanismo de arancel cero con los países en América Latina y en general los países en vías de desarrollo. Entonces, son nuevas reglas de comercio, nuevas formas de establecer mecanismos de control, porque también hay que recordar que el comercio es un tipo de control. Y si entendemos cuál es el origen y la composición del comercio entre China y América Latina, pues también vamos a entender que existe una dependencia directa de materias primas y no de bienes intermedios. Ese es, me parece que sería el primer saque de bola.
Y ahora, justo preguntarte, ya nos diste el panorama de qué es lo que está haciendo China, cómo se está moviendo, las estrategias que ha ido utilizando a lo largo de varios años, y preguntarte ahora, del lado de Estados Unidos, ¿de qué manera van ellos a proteger esa posición y su mercado de Latinoamérica que pues ha ido abandonando con el paso de los años?
Sí, me parece que hay un regreso paulatino. Hay que recordar que uno de los principales viajes que hizo Rubio fue precisamente América Latina, estuvo en Sudamérica, estuvo en Panamá, estuvo en algún país, en Guatemala estuvo, y bueno, por supuesto, la presión hacia México, ¿no?, que es parte de simbólico de lo que va a pasar en América Latina. Bueno, pues, ¿qué está haciendo? Pues está estableciendo esta nueva política de la zanahoria y el garrote, está estableciendo este universo de aranceles que están suspendidos pero que se pueden reactivar, está de alguna manera presionando políticamente a países cercanos. Hay países que son un poco más difíciles, como Brasil, que tiene una diversificación comercial, pero lo está haciendo con Argentina, y ahí, en el caso de Argentina, está metiendo un pivote para poder sabotear algunos procesos en Mercosur, que es un proceso que data desde el 89, que tenía algunos tintes autónomos de integración en Sudamérica. Ya está presionando, por supuesto, a Venezuela, que no se ha hablado mucho, pero también hay presión política hacia Venezuela. Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos, que con Petro ha cambiado un poco la política, pero también ahí hay un sometimiento, digámoslo así. Y con el resto de la región, bueno, pues tiene un enclave en El Salvador, con Bukele, y en el resto de los países me parece que te podría generar también una presión política para establecer estos nuevos mecanismos de integración a Estados Unidos, ¿no? Integración para ellos significa libre comercio y se acabó, y también sin pasar por el tema político, que es el tema migratorio, donde también hay una gran presión por parte del gobierno de Estados Unidos a los países de América Latina, especialmente a los centroamericanos, especialmente a México, como ya sabemos.
Y ahora, esta situación entre ambos países y su rivalidad, ¿pueden los países de América Latina aprovecharla para fortalecer también sus propios intereses estratégicos de la región?
Sí, mira, es un tema de muchos años. Hace años yo también estudiaba el tema de América Latina, los procesos de integración. Una ruptura significativa en América Latina a partir del 94, con la firma de México al Tratado de Libre Comercio. Había una gran cantidad de procesos inacabados de integración. Hay que recordar aquellos que se dieron, el ALAL, la Coalición Económica, que pretendía una integración. Después vino el ALADI. Hay mecanismos subregionales que, en vísperas de tratar de encontrar mayor acercamiento e integración en voz de la CEPAL, no han funcionado, ¿no? Entonces se da un proceso de integración o procesos de libre comercio bilaterales o regionales o subregionales, y ahí tenemos la respuesta del pacto andino, tenemos el Mercosur, tenemos la cooperación económica que se da en Centroamérica, tenemos el CARICOM, y recientemente tenemos este esquema que es muy interesante, que es la Alianza del Pacífico, pero que tiene un componente político y que está detenida por el enfrentamiento entre México y Perú. Entonces, pues sí, efectivamente hay un problema de integración, pero no es un problema solamente político, sino también es un problema estructural de lo que exportamos y lo que vendemos al mundo. En algunos casos somos economías competitivas y no complementarias, y lo que tendríamos que hacer es lo que se plantea en la Alianza del Pacífico, que es esos procesos sectoriales de integración en donde empresas de los cuatro países puedan establecer cadenas globales de valor y poder establecer estos mecanismos de exportación conjunta. Pero para eso se necesita voluntad política, repito, se necesitan, sí, claro, estructuras mucho más acabadas, tener soberanía, y bueno, con lo que tenemos ahora, con la presión de Estados Unidos, no sabemos si la política comercial de México se vaya a modificar, que parece que sí, porque hay embates para poder desacoplarnos de China y probablemente alejarnos ligeramente económicamente de algunos países de América Latina.
Pues de acuerdo, digo, qué interesante está todo esto. Se empieza a mover, ya se ha venido moviendo y lo va a seguir haciendo mientras siga existiendo rivalidad por querer tomar el mercado latinoamericano, Adolfo.
Sí, efectivamente. Mira, hay que recordar que desde hace muchos años hay dos colosos en América Latina: Brasil, que con el que peleamos el liderazgo en términos diplomáticos, uh-huh, en términos, sí, de integracionismo, vamos a ponerlo así. Brasil ha hecho lo propio, es una gran economía, es un país muy importante, pero no tiene los niveles de industrialización que México, y México exporta más que Brasil y que muchos, claro, países de América Latina. Pero eso se debe al mecanismo que hemos establecido en América del Norte con el T-MEC, ¿no?, que se acaba, claro, de renegociar. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es tan importante para esta administración y para otras defenderlo, porque la estructura exportadora mexicana está pensada para el T-MEC y la estructura económica de México también. Entonces, por eso es que es de seguridad nacional mantener estabilidad en el T-MEC para evitar que haya otro tipo de problemas y evitar que, pues, la economía se caiga, ¿no?
Correcto. Pues te agradezco mucho por este análisis profundo. Esperemos estar contigo en otros temas más adelante relacionados.
Con mucho gusto. Que tengan muy buen día. Hasta luego.
Buen día a Adolfo Laborde, analista internacional. Y ahí está lo que nos platicaba sobre China. Y es que es muy cierto, China ya no necesita necesariamente invadir América Latina. Ya ha entrado a través de puertos en Perú, lo que nos decía, en trenes en Argentina, en Brasil, y lo hace con lo que más seduce a la región, ¿no? Que es financiando, pues de alguna manera, en términos implícitos, sin condiciones políticas, con las obras de infraestructura que ha ido poniendo, y una narrativa donde pues tampoco se habla mucho el tema político, los derechos humanos, la democracia, no es algo en lo que China se inmersa en esos países. Y pues esto interesante porque podría parecer una nueva forma de dependencia o también una oportunidad para redefinir las alianzas en América Latina. Y la pregunta que sería por hacernos es ¿qué se busca como región, ¿no? Libertad de elegir, se busca cambiar un patrón y pues es algo que China vino a poner ahora sobre la mesa en la rivalidad con Estados Unidos y sobre todo con Occidente. Y pues sabemos que como tal no lo hace por bondad, es una estrategia que el país ha decidido ir tomando poco a poco. Pero vámonos con más información.
Radar Económico.
Y ahora vámonos a la información económica con Alfonso Cerqueda, al que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Oscar. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en Radar Económico les cuento que los especialistas vuelven a recortar su proyección de crecimiento para la economía mexicana en este año, pasando del 0.5% en el mes de marzo a 0.2% de acuerdo con la encuesta sobre las expectativas en economía del sector privado elaborada por el Banco de México en el mes de abril. Además, los especialistas consultados ven más probable que la economía se contraiga en el segundo trimestre de este año, con 41% de probabilidades frente al 33% que veían hace un mes. Las remesas, por su parte, que enviaron desde el exterior los trabajadores mexicanos a sus hogares en nuestro país, retomaron la senda del crecimiento luego de 4 meses a la baja. Durante el mes de marzo subieron 16% respecto al mes de febrero y volvieron a superar los 5 mil millones de dólares según el Banco de México. En este tercer mes del año, las remesas enviadas por nuestros paisanos tuvieron un crecimiento de 2.7% en términos anuales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso ayer domingo 4 de mayo un arancel del 100% ahora a la industria cinematográfica a los filmes producidos en el extranjero que sean representados en los Estados Unidos. A través de una publicación de Truth Social, el mandatario estadounidense informó que está autorizando al Departamento de Comercio y al representante de Comercio de los Estados Unidos a comenzar de inmediato el proceso para imponer un arancel del 100% a cualquier película que entre a su país y que haya sido producida en tierras extranjeras. Los precios del petróleo caen más de $2 por barril en estas primeras operaciones de lunes, en un piso de casi un mes tras el reporte de Reuters de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, la OPEP Plus, está dispuesta a acelerar aún más los aumentos de producción y esto hace temer una importante alza en la oferta. Finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana tiene un valor de $94,200, mientras que un dólar nos cuesta $19.58. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico, que tengan un excelente inicio de semana.
Radar 99. Radar 99.
7:51 y vámonos a nuestra próxima entrevista, un tema interesante, con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector del Ibero Torreón, a quien saludo con mucho gusto. Rector, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Les saluda Oscar Reyes y Diego Calderón. Y platíquenos, doctor, nos da mucho gusto tenerlo aquí en Radar esta mañana para lo que viene en los próximos días, que es el arranque del cónclave.
Así es, Oscar, Diego. Me parece muy interesante la atracción pública, tanto de la opinión pública como de la opinión generalizada, lo que está suponiendo el proceso que abrirá el próximo miércoles, que llamamos Cónclave. Y me parece muy interesante porque es el único acontecimiento cuya originalidad en el siglo XXI no se parece a ningún otro proceso ni a ningún otro acontecimiento. Caer en la cuenta que estamos asistiendo a un rito, a un ritual electivo que viene de la Edad Media y que quizás sea el único proceso sociopolítico religioso que haya conservado tanto tiempo buena parte de su sustancia, es decir, han pasado prácticamente 7 siglos, poquito más de 7 siglos, se inventó en el siglo XIII y goza de cabal salud y también de una legitimidad, me parece increíble, a juzgar por lo que ha llamado la atención prácticamente de toda la opinión publicada. El cónclave, entonces, el miércoles inicia 17 días después de la muerte del Papa Francisco, y me parece interesante, Diego, Oscar, plantear 3 elementos que me parecen muy interesantes en torno a esta figura del papado absolutamente original en el contexto de los liderazgos sociales y políticos en el mundo. Primero, decir que se trata no solamente de una elección de una figura pública, sino de una persona que tiene 2 funciones políticas y religiosas al mismo tiempo. Es decir, se va a elegir a líder de una de las religiones más importantes en el mundo, la religión católica, que tiene 1.300 millones de católicos así asignados en los 5 continentes, y por lo tanto, cónclave, los cardenales electores estarán eligiendo al líder religioso espiritual de esta iglesia. Por sí, ya en sí mismo me parece sumamente original, porque no hay ninguna otra religión, me refiero básicamente a las religiones monoteístas, estoy pensando naturalmente en el judaísmo o en el islam, no hay algo parecido, ni el judaísmo ni el islam tienen líderes religiosos globales, a diferencia del catolicismo, en esta ocasión ambas religiones monoteístas tienen más bien liderazgos locales o regionales, pero no hay un líder mundial o global como si lo es el Papa con respecto a la Iglesia Católica. Así que digamos, estamos asistiendo dentro de un par de días a la elección de un líder religioso global con impacto en 1.300 millones de habitantes, que se dice católicos, en los 5 continentes. Pero no solo es eso, también los cardenales electores elegirán a un jefe de Estado. Tampoco existe en ninguna otra parte del mundo algo parecido, que un líder religioso esté habitando un Estado, y un Estado además con asiento en la ONU, y un Estado además que han aceptado casi la mayoría de todos los países que tienen una representación política. Es decir, el Papa también es jefe de Estado absolutamente político, que tiene relaciones políticas y relaciones diplomáticas con muchos países a través de un servicio civil de carrera, como son los nuncios apostólicos, en el caso de cuando hay relaciones diplomáticas, y en el caso de cuando no hay, como México, que no hubo relaciones diplomáticas hasta 1992, entonces el Vaticano tiene delegados apostólicos. Así pues, no se está eligiendo solo a un líder religioso, también se está eligiendo a un jefe de Estado que representa la única teocracia contemporánea legítima, a juzgar por quienes estuvieron en el pasado funeral del Papa Francisco. Otro elemento interesante es que la mayoría de los cardenales que estarán en el cónclave, es decir, aquellos que tienen menores o son menores de 80 años, todos ellos llegarán con un nombre de pila, el nombre que les pusieron sus padres. Sin embargo, uno de ellos saldrá con otro nombre, adoptará otra identidad. Me parece, Oscar, Diego, y muy interesante, yo he hablado y escrito en otro momento sobre lo que denomino la doble personalidad del papado, porque igual no pasa ni ocurre esto en ninguna otra parte del mundo con ningún otro líder social, político o religioso, sobre todo de estos alcances, de alcances globales. Quien llega con un nombre, llega con un nombre que se ha hecho a lo largo de su historia, de su historia personal o incluso de su carrera política en la iglesia. Sin embargo, al escoger un nombre para ser papa, escogerá aquel nombre que le parezca más simbólico para él o para el momento que vive la iglesia, escogerá un nombre que tendrá mucho significado, incluso también a lo mejor ahí anunciará qué tipo de papa o qué tipo de papado será. Por eso lo interesante siempre es en qué momento, por ejemplo, el Papa Francisco fue Jorge Mario Bergoglio y en qué otro momento fue Francisco. Ambas identidades en una persona, pero como también sabemos, Jorge Mario Bergoglio tuvo unas apuestas y Francisco tuvo otras. Francisco negó muchas veces a Jorge Mario Bergoglio y Jorge Mario Bergoglio nunca pensó que tuviera que hacer ciertas cosas que hizo Francisco. Así que esa doble personalidad del papado la veremos qué persona, qué nueva identidad es la que surge probablemente el jueves o el viernes. Se espera un cónclave complejo, la primera vez que asisten muchos cardenales de otros países fuera de Europa, un complejo además análisis que han hecho en estos días los cardenales en torno al momento que vive la Iglesia Católica y el dilema de si eligiera un papa que continúe el rostro, la cercanía, la pastoral del Papa Francisco o si revierte esos procesos y va nuevamente hacia los digamos lo que le preocupa más a los conservadores que tienen que ver con la ortodoxia de la doctrina. Así que es interesante lo que vamos a ver entre miércoles y viernes, que es cuando creo será que hay humo blanco o el segundo o el tercer día, porque insisto, se trata de un ritual del siglo XIII que hoy llama la atención prácticamente a todo el mundo.
Pues, rector, le agradecemos mucho por este análisis y claro que sí, ahí estaremos al pendiente.
Con mucho gusto, buenos días para todos.
Muy buen día, el rector Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón.
Radar 99.
Y bien, como muchos de ustedes saben, el día sábado 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Queríamos compartir una reflexión sobre esto, porque se dice que vivimos en una época en donde, en teoría, todo se puede decir, donde no hay leyes que prohíban opiniones o ministerios que vigilen lo que pensamos. Actualmente podemos publicar, comentar, denunciar u opinar, y sin embargo, muchas cosas siguen sin ser escuchadas. El día de hoy la censura ya no siempre se impone desde arriba. A veces no hay que callar a nadie para silenciarlo y basta con que su mensaje se pierda entre miles. Basta también con que el algoritmo decida que eso que uno dijo no es relevante y basta con que no genere clics. Uno de los casos más visibles en torno a la libertad de expresión fue cuando en su momento Twitter y Facebook suspendieron las cuentas del presidente Donald Trump y no fue el gobierno quien lo calló, fueron empresas privadas. Mismas que detonaron debates mundiales sobre la libertad de expresión. Y da a la apertura preguntas sobre si fue censura, fue responsabilidad o simplemente fue una estrategia. Y mientras todo esto pasa, omitimos que los algoritmos que consumimos no censuran como los dictadores, pero sí filtran. Filtran lo que uno ve, lo que uno cree o lo que uno repite. Y eso también es una forma de invisibilidad. Se trata de que no haya libertad de expresión, sino de que haya demasiada. Tanta que solo sobreviva la que grite más fuerte o venda mejor. Y es así como entramos a una nueva realidad, cuando lo que no se comparte no existe, y lo que no genera clics no circula. La libertad de prensa ya no depende solo de leyes o de gobiernos, depende también de las plataformas, tendencias y sistemas que premian lo visible y olvidan lo valioso. No se trata de que no podamos hablar, sino tal vez se trate de que nadie escuche. Entonces, ¿se seguirá hablando de libertad? ¿O solo de la ilusión de estar informados?
Música.
Y esto fue Teslate de Al Jay, previo al corte de la primera hora de programa, pero muchas gracias a quienes ya nos escribieron en la mañana. Diego, tenemos información.
Así es, nos escribe José Luis Vázquez Martínez y nos dice mucha información hoy. Gracias por el radar con Oscar y Diego, que hacen muy buen trabajo. Te agradecemos mucho, José Luis Vázquez, y te regresamos el saludo.
Y Yuli Soto también dice, mucho buenos días, mucho me entristecen los asesinatos del señor Iván Morales Corrales y su esposa en Temixco, Morelos, el pasado 30 de abril. Qué pena que el Estado no protegió al sobreviviente de un atentado certero hace 10 años. Gracias y que en paz que descansen. Gracias por informar. Yuli, muchas gracias, un abrazo de vuelta. Nosotros vámonos a un corte, no tardamos, que todavía hay mucho que platicar. Quédense en Radar 99.
Radar 90.9.